¿Cuántos discos de músicos uruguayos han escuchado? ¿Cuántos conocen, si les preguntan de memoria, cuáles son los mejores? ¿Cuáles creen que son los mejores? Parte de eso seguramente anduvo dando vueltas por la cabeza del periodista Andrés Torrón cuando empezó a pensar en un libro que recogiera buena parte de la historia de la música de este país. El libro se llama 111 discos uruguayos y recorre casi 6 décadas de la música de nuestro país. Tenemos a Andrés en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Andrés?
¿Qué tal?
Bienvenido.
Todo bien.
En puridad recorre desde el año 56 con un disco de Gavioli, de Exacto. Candombe, hasta sí. el año 2009 bajo Fondo Presenta Santulo.
Sí, así es.
El 56 para muchos puede tener una cierta explicación, que es como el boom de la venta del long play en nuestro país.
Claro, más que el boom te diría que el inicio.
El comienzo.
Claro, el comienzo. Sí, porque los discos long play nacen como a fines de los 40 claro. en el mundo, sí, digamos, sí. ¿no? Pero acá en Uruguay se popularizan recién en los 60, en verdad. Estos claro. son como unos antecedentes, ¿no? Unos intentos.
Claro. ¿Y vas hasta el 2009 porque por ahí empezaste a trabajar en el libro y dijiste, en un punto tengo que parar, o porque no encontraste nada de allí en adelante que llamara mucho la atención?
En verdad, quería como llegar lo más cerca posible del presente, pero a la vez tener como una mínima distancia, ¿viste? Claro. Yo terminé de escribir el libro en el 2013.
Bien.
Pero entonces dije, bueno, vamos a dejar esta década, digamos, ¿no?
Claro.
Fuera. Igual te voy a decir que la década del 2000 fue la que más me costó.
¿Sí? Porque no encontrabas nada, pues la cercanía te impresionaba.
No, por la cercanía, por claro. la cercanía. Hay muchas cosas. Es más, yo creo que en cuanto a cantidad, sin duda debe ser la década que hay más discos.
Sí, más producción de música local.
Porque se ha facilitado mucho, sí, ¿viste? Claro. Los discos independientes, los discos claro. que se pueden bajar, ¿no? Muchos artistas hacen claro. discos por las de ellos y los se pueden bajar en formato digital, claro. todo eso.
Lo cual hubiera complicado una parte del libro, porque el libro se desarrolla en páginas enfrentadas por disco. Hay una parte que es histórica, que tiene que centra al disco y al autor, sea individual o grupal, en su momento, y en el otro lugar está la reproducción exacta de lo que fue la tapa original del claro. disco, y después separado los lados, cada uno de los tracks. Entonces estaba pensando en esos que de repente producen de manera independiente y lo suben directamente a web. ¿Cómo vas a conseguir una tapa, no, verdad?
Sí, Andrés, sí. Viste que muchas veces igual les hacen tapa.
Sí,
porque
sí,
la...
es de una especie de juego, museístico.
Claro,
musical,
el concepto del álbum yo creo que sigue claro, presente. Claro. O sea, lo tenemos como bastante incorporado todavía, sí, pese sí. a todo esto que se habla de la crisis, ¿no? Del disco y eso, incluso eso, quienes suben un disco virtual, igual le hacen una tapa y...
Claro. Andrés, vos además, por un lado, ejercés la crítica musical, por otro lado, te gusta mucho la música. Entonces, ¿cómo hacías para decir, bueno, en esa selección de 111, que imagino en un comienzo de haber sido mayor, ¿cómo hacías para compactarlo? ¿Tenía que ver más con el gusto musical o con la importancia desde el punto de vista cuando uno ejerce la crítica de la obra en su contexto y demás?
Mirá, yo creo que terminó siendo como una mezcla, ¿no? De las dos cosas. Porque en un principio yo había pensado en hacer algo mucho más corto con mis discos de cabecera, ¿no? Y después me pareció que eso capaz que no era tan interesante para un lector, que fueran solo mis discos claro. preferidos. Entonces hay como una mezcla de gusto, que es, por supuesto, tiñe todo el libro, y de buscar discos que, por una razón u otra, también siempre eso es subjetivo, ¿no?
Claro.
Me parecieran importantes por distintas razones, ya sea por la influencia que tuvieron en otros músicos, por su importancia histórica, por determinadas razones, si no hay ningún disco que no me guste.
Bien.
O sea, tal vez sí dejé afuera algunos discos que me gustan más que otros que incluí, por esas razones, claro. o porque pensé que capaz que ya había puesto demasiados discos de un artista, ¿viste? Pero es como que hice una mezcla entre el fan y el músico y el crítico desapasionado, vamos
a decir. ¿Escuchaste de vuelta los 111?
Sí, claro, y mucho más, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Los tres me preguntaban cuántos discos había escuchado, no hice la cuenta, pero deben haber sido unos 200.
Bien. ¿Y te pasó con algún disco que no lo tuvieras bien escuchado en su momento, bien identificado, y que, no sé, en un punto de la obra de un artista vos te metes y decís, pero para, y el tipo antes que hizo y que hizo y que hizo, y ahí te aparece un disco y decís, pero esto tiene que estar en los 111?
Sí, 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 me pasó, y me pasó en ese proceso que te decía de ir, decir, bueno, pero este tipo de dónde viene, capaz, ¿no?
Claro, sí, sí.
No solo ese artista, sino los artistas que vinieron antes que él, y descubrir cosas, por ejemplo...
¿Con quién
no
te pasó?
No sé, por Alberto Mastra, por ejemplo, claro. ¿No?
Es el segundo o tercer disco.
El segundo, creo.
Del libro es el de Mastra.
Un nombre que yo tenía por ahí, que nunca había escuchado demasiado. Y que, bueno, un poco como el inicio de la música popular, y claro. Eso me puse a escuchar. Y realmente me sorprendió, más allá de canciones que están increíbles, cómo él es un precursor de esa figura del cantautor, más allá de que viene del tango y eso, sí. Usó muchos estilos. Y para mí es como un pionero de esa figura tan importante en la música uruguaya, que es el cantautor que se acompaña con la guitarra, ¿no?
¿Por qué no música tropical?
Es una pregunta que me han hecho. La primera respuesta es que yo no pensé en géneros cuando hice el libro, porque mi manera de escuchar música no va como por géneros, ¿no? O sea, no busco una representación. Tiene que haber tantos discos de rock, tantos discos... lo otro es que me di cuenta de que no había nada directamente. Sí, me parece que hay cosas como conexas a la música tropical. Por ejemplo, esos discos de candombe de los primeros 60, sí. Están muy teñidos, sí, claro. por lo tropical. Y me puse a escuchar y no encontré ningún disco, porque el libro se basaba en eso del disco como una obra, ¿viste? Completa, que me pareciera eso, el disco, ¿no? Escuché sí cosas muy buenas, sobre todo porque me puse a escuchar especialmente porque no soy un gran conocedor ni un gran escucha de la música tropical. Cosas de fines de los 60 de Combo Camagüey y cosas así que están muy bien hechas, pero que en realidad son...
Que son refritos de música centroamericana.
Exacto, son refritos, claro. De música centroamericana, excelentemente hechos, ¿no? Pero no me pareció que entraban... Claro,
no es original.
Exacto, dentro del concepto del libro.
Bien. Recién decías, Andrés, decía, bueno, podría haber algunos músicos que estuvieran sobrerepresentados y demás... yo te diría que de memoria, a ver, Jaime Ross, Mateo y Cabrera deben ser los tres que tienen, sí. Mayor cantidad de producción artística allí. En ese caso, ¿qué te pasó? ¿Entendiste lo fundamental de los tres dentro del movimiento de la música popular uruguaya o pesó un gusto personal?
Yo te diría que ahí están las dos cosas que decíamos al principio, ¿no? Es mi gusto personal, sin duda. Y dentro de ese gusto personal, yo pienso que son tres de los pilares de la música uruguaya, ¿no?
Recién me decías que repasaste, bueno, 200 discos. ¿Todos en CD o escuchaste alguno en disco original?
No, muchos en disco original.
Hay mucho que no está editado directamente en CD de lo que vos rescataste.
Claro,
ahí.
Claro. Yo tengo muchos discos de vinilo, que los compré aparte en el momento que iban saliendo. Claro. Siempre seguí escuchando discos de vinilo. Después pedí prestado, también hice mucha feria de Tristán Narvaja. Claro. Y también escuché mucho MP3, rescaté de varios sitios que hay en internet, de foros de música, sí. Uruguaya, ¿viste? Mucha gente que pone discos inconseguibles. Digo, yo tengo como una postura media ambigua con eso de la piratería, ¿no? Pero me parece que en ese caso, la gente que rescata discos que no están,
claro.
Y que los pone a disposición, me parece que son como una obra de bien, vamos a decir, ¿no?
Está bueno. Andrés, hablando de rescatar, vos una de las cosas que te propusiste fue, en la página impar de las dos que componen, uh-huh. El relato de cada disco, colocar allí lo que es la tapa original, el arte de tapa original.
Sí.
Eso implica en muchos casos conseguir la tapa original en formato, sí. LP.
Exacto.
No todas deben haber sido fáciles de conseguir.
No, fueron...
Porque muchas reediciones CD tenía cambio la tapa original.
Claro, claro. Yo tengo muchos muchos de esos discos en CD, o a veces viste en esas ediciones que venían discos dobles en un, sí, momento. Claro. Sí, ese fue un trabajo muy grande, la verdad. Eso nos propusimos con la gente de Agua Clara, que estuvieran las tapas originales, que era algo que yo quería del inicio. Y ahí, de vuelta a feria, muchos amigos conocidos, por ejemplo, Ángel Atienza, claro. Responsable del sello Perrando Luz, pero además un gran coleccionista, sí. Me dio una gran mano. Y bueno, cadena de, sí. De favores, vamos a decir.
Claro. ¿Y en las ferias se encuentran cosas?
Se encuentran, sí, claro que sí. Y en las disquerías así de usados se encuentran muchas cosas.
En el entorno de Tristán Narvaja quedan todavía.
Sí,
todas que quedan, en una época había muchas más.
Todo en el entorno de Tristán Narvaja, sí, sí.
¿Y hubo alguna etapa que fue la sellada?
Sí, sí. La sellada te diría que fue el disco de Manolo Guardia, Candombe, de la serie de Candombe de Vanguardia.
Sí, claro.
Te tengo que decir que ese disco terminamos pagándole a un coleccionista, porque era el único que la tenía, porque fue un disco que desapareció, para fotografiar la tapa.
Increíble, ¿eh?
Sí, sí. O sea,
habría, por decir, un ejemplar seguro aquí.
Un ejemplar hay. Porque fue un disco que salió y tuvo unos problemas, o sea, el sello desapareció, entonces quedó ahí. Ayuí reeditó esos discos hace relativamente poco, pero no tenía, yo hablé con Coriún Aronian a ver si tenía el disco, y él lo había grabado en cinta en los 70, una cosa así, pero no tenía la tapa original tampoco.
Claro, claro. Y un dato que me olvidé de dar es que en la parte, en el desarrollo impar del, de cada uno de los discos, además de la tapa, de la reproducción de la tapa original, y de tener allí los tracks por separado, en muchos de ellos hay un código QR que permite escuchar dos canciones de la banda o del artista.
Sí.
Está muy bueno eso también, o sea, le pega un salto multimedia interesante.
Claro.
Estás hablando de música.
Claro, la idea era esa. Si estás hablando de música y haces un libro sobre música, tiene que tener música. Claro. Por más de que ahora es fácil, ¿no? Vas a YouTube y no sé qué. Sí. No sé, nos pareció como interesante eso de que tuviera música, y yo seleccioné dos canciones de cada disco.
Bien. ¿Fue una carrera absolutamente en solitario desde que empezaste hasta que la terminaste? Es decir, ¿trabajaste vos con vos? ¿O en algún momento le pasaste a alguien a decir, che, a ver, fíjate si la lista de 111 está bien, chequeame?
No, fue en solitario, totalmente solitario. Después, cuando ya estaba terminado, sí, le mostré a amigos y... Pero, nada, cambié como cosas más del... O sea, por sugerencias, algunas cosas más del armado que, claro, que de los textos en sí, ¿no?
¿Y el número 111, Andrés, por qué?
Es caprichoso. En verdad, al principio había pensado en hacer 100. Llegué a una lista de 120 bastante fácil y encontré un número ahí que...
Está bueno, son tres veces uno, ¿no?
Claro, que fuera como lindo y recordable. Sí, sí.
¿Y tuviste que forzar alguna salida cuando estabas en 112 y dijiste, qué horrible, voy a tener que dejar uno afuera?
Sí, forcé salida, sí, 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 con pena. También dejé con pena muchas canciones, ¿no? Que me encantan, de músicos uruguayos, y que capaz que no estaban en discos que para mí que fueran... eran tan buenos, ¿no?
Bien. Cuando uno repasa esos 111, entre otras cosas, lo que dice, ¡pah! ¡Qué cantidad de música que se ha hecho en este país! ¡Qué cantidad de buenos artistas, de buenos músicos, de buenos compositores que tiene Uruguay! Ahora también cuando uno repasa, mira qué poco de eso ha tenido una trascendencia internacional fuerte. Cuando uno repasa los 60 y los 70, el fenómeno vinculado a Jakers y algo en el entorno, bueno, más recientemente algunos casos muy puntuales, Bajo Fondo, que es como un combinado uruguayo-argentino, Drexler sin duda, pero reside en el exterior, bueno, Jaime Ross, Cuarteto de Nos Ahora, Rada en su momento.
Sí, 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 La Vela, No Te Va a Gustar. Claro,
bueno, en el caso de La Vela, ¿por qué No Te Va a Gustar? De hecho, No Te Va a Gustar es tapa del anuario de Rolling Stone, claro, Argentina. Dice la banda argentina, esa cosa que es uruguaya. Claro. En el último número. ¿Por qué pensás que no pega el salto ese hacia afuera?
Mira, yo creo que razones, una es que somos un país que está mucho tiempo, estuvo muy lejos de todo, ¿no? Claro. Muy encerrado, y encerrado entre dos gigantes con una fuerza enorme a nivel, digo, cultural, y que son, digo, Brasil es una potencia mundial, ¿no? También hubo una dictadura de por medio, que me parece que también ayudó, entre comillas, a que nos encerráramos más. Y yo creo que también por mucho tiempo los músicos no supieron cómo mostrarse o cómo salir para afuera, ¿no? Hay una responsabilidad también, me parece. Y yo creo que eso está cambiando, y a veces uno dice, bueno, qué injusticia que hoy sea ahora que Mateo, por ejemplo, yo el año pasado me compré un vinilo de Mateo Solo Bien Selame editado en Estados Unidos. ¿Eh? Un sello estadounidense. Que tiene un comentario de Devendra Banhart, un músico alternativo estadounidense, diciendo que es la cosa más moderna del mundo, ¿no? Y en la Rolling Stone estadounidense también salió un comentario de Mateo. Y bueno, qué injusticia que pase eso ahora. Bueno, no, qué suerte, ¿no?
Claro,
que se está conociendo. Creo que esas cosas tienen una resiliencia que se van a terminar conociendo, y me parece que también eso está pasando dentro de la moda uruguaya que hay en el mundo. La música está haciendo parte, y no solo la música del presente, también la música del pasado, ¿no?
El libro se llama 111 discos uruguayos, con su autor, con Andrés Torrón, compartimos estos minutos. Gracias, Andrés, por haber venido.
No, gracias a vos.